Estás escuchando Problemas y Debates del Siglo XIX.
Un podcast de Historia Argentina.
En el episodio de hoy...
El Cabildo de Catamarca. De la Revolución a la conformación de la provincia.
Junio de 1810. El invierno arrancaba y la tranquilidad de Catamarca, ciudad de la región noroeste del Virreinato del Río de la Plata, se vio alterada por una noticia llegada desde la capital del Virreinato del Río de la Plata. Un nuevo gobierno local se había formado pocas semanas antes, el 25 de mayo, y solicitaba la adhesión de las ciudades del territorio virreinal que contaban con cabildo. La noticia fue leída en sesión por los funcionarios capitulares de ese momento y causó sorpresa y desconcierto. La escena descripta permite formular algunas preguntas. ¿Por qué el nuevo gobierno se dirigía al cabildo? ¿Qué rol ocuparon estas instituciones en el proceso revolucionario rioplatense de la primera mitad del siglo XIX? Para responderlas, se hace necesario entender el papel de esta institución en la época anterior a la revolución, es decir, la colonial.
El Cabildo, también conocido como Sala Consistorial, era una corporación que para comienzos del siglo XIX había transitado una larga trayectoria en el Imperio Español. Cada núcleo de población importante contaba con el suyo. Era el lugar concreto en el que se discutían todos los asuntos relativos al gobierno de las ciudades. Cuestiones de infraestructura urbana, como el arreglo de calles, obtención de agua para riego o consumo, asuntos económicos, como el comercio con otras ciudades, y aspectos rituales o festivos, como la preparación y ejecución de festividades reales y religiosas. El cabildo se componía de los vecinos de la ciudad. Estos eran hombres españoles, o descendientes de españoles, con propiedades en el casco urbano, que accedían a integrar este cuerpo por medio de la compra de sus cargos o por la elección por parte de otros vecinos.
Pero, ¿cuáles eran los motivos por los que una familia quería formar parte de esta institución? Principalmente porque el cabildo era ya desde tiempos coloniales un espacio en el cual se administraba poder. Las familias más importantes de la ciudad esperaban y hacían lo posible para que uno o varios de sus integrantes pertenecieran al cabildo y defendieran sus intereses en ese espacio. De esta manera, aumentaban su influencia en la ciudad, consolidaban sus contactos y podían torcer voluntades de los vecinos a su favor en asuntos de su interés.
¿Qué sucedió a partir de 1810? La revolución misma, el 25 de mayo, se originó en un cabildo abierto conformado en Buenos Aires. En esta reunión extraordinaria de vecinos, se decidió deponer al virrey Cisneros y conformar una junta de gobierno autónoma. Los revolucionarios eran conscientes de la importancia de las salas consistoriales y, por esa razón, la nueva junta de gobierno envió mensajes a los cabildos del interior acerca de su conformación y buscó que dichos cuerpos expresen su adhesión a las nuevas autoridades.
Esto produjo algunos cambios en la actividad capitular de las ciudades del interior, como Catamarca. Era allí donde ahora se decidirían cuestiones revolucionarias, como por ejemplo, quiénes serían los vecinos enviados a Buenos Aires para componer los distintos gobiernos revolucionarios. Quedaba estipulado, además, que los funcionarios elegidos por y para cumplir funciones en el cabildo debían adherir a la revolución. Los peninsulares, pero también algunos americanos contrarios al nuevo orden, entendidos como enemigos, vieron a partir de este punto vedado el acceso a los asuntos públicos.
Por otro lado, se incrementó la actividad capitular. Hasta pocos meses antes de la revolución, era frecuente la suspensión de sesiones por inasistencia de los cabildantes. A partir de 1810, la agenda fue más cargada. Además de las funciones históricas, el cabildo también pasó a ser el recaudador de contribuciones para los ejércitos revolucionarios.
Por otro lado, las familias más importantes reactualizaron los conflictos entre ellas al nuevo escenario de la revolución. Mientras que algunas apoyaron el proceso rupturista, otras demoraron más en hacerlo e incluso a veces simularon una adhesión que no era tal. Los cabildos fueron claves como escenarios donde estas tramas salían a la luz. Para tratar de entender esto, vamos a conversar con Mariano Kloster, quien estudió al cabildo catamarqueño durante la Revolución.
Es importante aclarar que entre los capitulares que actuaron a partir de la Revolución de Mayo, los grupos no fueron uniformes. Si bien se suele pensar que todos los revolucionarios fueron americanos y que todos los reaccionarios o antirrevolucionarios fueron de origen peninsular, esto no fue tan simple. Por ejemplo, hay un caso bastante paradigmático en 1812, cuando el Cabildo de Catamarca separó a uno de sus integrantes, de nombre Bernabé Correa Cancinos. Correa Cancinos estaba sospechado de conspiración a favor del bando realista y fue acusado por el resto de los capitulares. Cancinos había nacido en la ciudad de Catamarca y en el momento de la acusación se desempeñaba como síndico procurador. Este caso nos muestra y nos ejemplifica las dudas que varios americanos tenían frente al proceso revolucionario, aún habiendo pasado 2 años desde su inicio, hacia fines de 1812. Por otro lado, también nos muestra cómo los conflictos dentro de cada élite urbana se reactualizaban al calor del proceso de la Revolución de Mayo.
Un fenómeno más tuvo como protagonistas a los cabildos rioplatenses. En varios de ellos, con el correr de la década de 1810, comenzaron a desarrollarse iniciativas de autonomización. En período colonial, el virreinato estaba organizado en intendencias, las cuales agrupaban a varias ciudades con cabildo. Sobre estas ciudades, la palabra final acerca de asuntos de diversa índole, como justicia o economía, solía tenerla una ciudad cabecera o capital de la intendencia.
Esto cambió con la irrupción revolucionaria, cuando muchas ciudades subalternas del interior comenzaron un proceso de empoderamiento. Por ejemplo, Catamarca perteneció a la Intendencia de Salta del Tucumán hasta 1814. La ciudad cabecera era Salta, que le negó en reiteradas ocasiones, durante el periodo colonial, el permiso para cultivar tabaco. Para lograr su objetivo, los capitulares catamarqueños buscaron incorporar un árbitro externo a este conflicto. En este caso, las autoridades del gobierno revolucionario con sede en Buenos Aires. Apelar a Buenos Aires permitía saltar la autoridad salteña sobre Catamarca, diluir las jerarquías políticas al interior de la gobernación y comenzar a tomar las riendas de lo que acontecía en su territorio. Pero al comportarse de esta manera y al recibir el visto bueno de Buenos Aires, ¿no se estaba poniendo en cuestión todo el orden político? ¿Esto no podía afectar la relación entre las ciudades que formaban parte de las Provincias Unidas y generar conflictos entre ellas? Veamos qué nos puede contar Mariano Kloster al respecto.
Uno de los problemas planteados en mayo de 1810 fue establecer qué sujetos políticos recuperaban la soberanía que había quedado vacante frente al vacío monárquico español. Buenos Aires, en su rol de ex capital virreinal, buscó sostener su preeminencia frente al resto de las ciudades del territorio. Sin embargo, muchas de esas ciudades reclamaron igualdad en términos políticos. Así, aspiraron a tener voz y voto de cara a la nueva conformación institucional que se empezaba a gestar, sea del tipo que sea. Este fenómeno impactó en el vínculo entre las ciudades, pero también en cada una y su relación con su espacio próximo. Para reclamar igualdad de estatus, era imprescindible dominar el área rural cercana. En el caso de Catamarca, la trayectoria fue particular. La jurisdicción había pertenecido a la gobernación intendencia de Salta hasta el año 1814, cuando desde Buenos Aires, el director supremo Gervasio Posadas impulsó por decreto una reorganización jurisdiccional del territorio rioplatense. A partir de ese punto, Catamarca pasó a conformar parte de la provincia de Tucumán junto a Santiago del Estero y Tucumán. El recorrido es interesante porque en 1820, con el final del gobierno central, Catamarca formó parte de una experiencia política regional bastante novedosa, la República del Tucumán, que se creó ese año con cabecera en la ciudad homónima y funcionó durante algunos meses. Sin embargo, el deseo de autonomización de los catamarqueños se incrementaba. Es así que para agosto de 1821, algunas figuras catamarqueñas de reconocida actividad en el cabildo local, como por ejemplo Nicolás Avellaneda y Tula, terminaron definiéndose por la autonomización de la ciudad y su espacio rural circundante, y quedó así conformada la provincia de Catamarca.
Los cabildos fueron actores políticos predominantes de la década revolucionaria. la que tuvo como protagonistas a las ciudades rioplatenses. La creciente influencia sobre el espacio rural aledaño a la ciudad hizo que para comienzos de la década de 1820, los procesos de autonomización iniciados años anteriores terminasen en la declaración de la autonomía de las provincias argentinas. En estos casos, las salas capitulares también fueron claves. Allí se reunieron los protagonistas políticos para discutir, decidir y declarar la conformación estatal provincial.
Esta novedosa forma de estatidad, que predominaría hasta mediados del siglo XIX, se instrumentó a través de los regímenes políticos del tipo republicano. Cada provincia contó con poder ejecutivo, un gobernador, legislativo, sala de representantes o legislaturas, y judicial. Aunque protagonistas centrales de la revolución, en este nuevo esquema, los cabildos entraron bastante rápidamente en crisis, y hacia mediados de la década de 1820, habían dejado de existir en la mayor parte de las ciudades y sus funciones y atribuciones fueron reabsorbidos por los nuevos poderes republicanos.
Esta producción fue realizada por el Grupo de Investigación Problemas y Debates del Siglo XIX de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Locución y edición: Sebastián Maggini y Natalia Muñoz.